Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad.
Bueno, otra vez lunes. Comenzamos la semana y para hacerlo más llevadero, solemos irnos a echar un vistazo a la hemeroteca, repasar un poquito lo que sucedía en Euskal Herria hace 3 décadas, en los años 80. Ya sabéis que estamos ahora en el 84. Y bueno, acabamos de entrar en diciembre, así que echamos un vistazo a las noticias que encontrábamos en las portadas de Egin en 1984, pero en diciembre. Y para hacerlo, como siempre, está con nosotros Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, 84, yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado también, pero en esta época yo por lo menos he echado un vistazo y encontraba bastantes noticias relacionadas con la OTAN, ¿eh? Por ejemplo, el 3 de diciembre, la portada de Egin era relacionada con la OTAN, también hablaba de protestas anti-OTAN a nivel del Estado español, espectacular movida. Bueno, imagino que haría movida lo de relacionado con la movida madrileña, ¿no?
No, bueno, luego se genera un movimiento anti-OTAN que se llama La Movida.
Ah, o se llama La Movida.
Sí, 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 La Movida anti-OTAN es el nombre que adquiere, ¿no?
Bueno,
en Euskal Herria con B, adquirió.
Bueno, espectacular movida con V, anti-OTAN, en el centro de Madrid. Miles de personas formaron en sus cuerpos cadenas y eslogans contra la OTAN. Y la cuestión es que noticias de este tipo... leíamos muchas en aquella época, incluso acciones más radicales en contra de la OTAN. Por ejemplo, un 12 de diciembre podíamos leer en las páginas internacionales de Egin: el oleoducto militar de la OTAN en Bélgica ha sido dañado por varios atentados. Los atentados que dañaron ayer el oleoducto militar de la OTAN en Bélgica han sido reivindicados por las células comunistas combatientes mediante una carta depositada en el buzón del diario bruselense La Cité. Bueno, vamos, que el tema de la OTAN no solo era un tema que afectaba, después ya más tarde, el 86, sería el referéndum, bueno, era un tema que afectaba a Euskal Herria, también al Estado español, pero en toda Europa el debate estaba servido, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que es la época de la política de bloques, estaba la OTAN, el Pacto de Varsovia y todo la escalada armamentística, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, había posiciones desde un punto de vista, en algún caso antimilitarista, y de otro punto de vista de aspectos más ideológicos, ¿no? Desde puntos de vista de izquierdas o de puntos de vista revolucionarios que entendían que la OTAN era un instrumento del imperialismo, de agresión imperialista y por lo tanto que había que combatir, ¿no? Y en ese contexto es donde nos encontramos también en Euskal Herria con la cuestión de que a través del Estado español Euskal Herria también va a entrar a la OTAN, ¿no? Y eso genera aquí pues una fuerte protesta, ¿no? Con diferentes movimientos sociales, también la izquierda abertzale muy volcada y también diferentes movimientos. Hemos hablado de La Movida, ese era que tenía un corte, si se quiere, de fuerzas más estatalistas, de izquierdas, y luego también el Manifiesto por la Soberanía.
Sí,
y
sí.
Eran, bueno,
y ya lo mencionamos en alguna otra
ocasión. Se generó
aquí
todo eso. Entonces, sí, ese es el contexto en el que se va gestando a partir de que ya el PSOE introduce la cuestión del referéndum para integrarse en la OTAN, ¿no? Que estamos hablando de estos años y que concluyen en el proceso de referéndum del año 86.
Pues justo en relación con todo esto estaba mirando yo también noticias más actuales sobre la OTAN, ya que íbamos a hablar hoy en Atzo Bertan sobre este tema, sobre la Alianza Atlántica, y encontré una entrevista que la hacía la prensa española Felipe González en el 2008, hace 6 años, y me llamó la atención el titular que utilizaba este medio de comunicación. Felipe González reconoce que el referéndum para entrar en la OTAN fue un error serio. Considera que los ciudadanos no se les tiene que consultar si quieren o no estar en un pacto militar, eso se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones. Bueno, lo que decía, bueno, hace 6 años, bueno, Felipe González.
No deja de ser un cachondo el hombre, porque claro, es que en el programa llevaba justo lo contrario.
Claro, claro.
Entonces, claro, tenía que haber cumplido el programa. Lo que es verdad que el referéndum, en este caso es la trampa que hace González, para González el referéndum fue el instrumento para cambiar su programa electoral con el respaldo, porque consiguió el respaldo de la ciudadanía española, y poder hacer su tarea, que es a la que estaba encomendada, de integrar el Estado español a las estructuras occidentales y en concreto de la OTAN.
Bueno, pues eso relacionado con la OTAN, más noticias también había, en aquella época relacionadas con la OTAN. Estoy aquí, bueno, abriendo el periódico de Ginkgo, es difícil aquí entre tanto tomo y tanta página de encontrar. Pero bueno, yo quería comentar otro tema que también me ha llamado la atención. Creo que hasta ahora en Acto Bertán no lo hemos mencionado, y es el tema del tráfico. Porque no era lo mismo el tráfico y los accidentes de tráfico y las carreteras, claro, en los años 80, a principios de los años 80, que hoy en día, para bien o para mal, en eso también se ha evolucionado o se ha cambiado. Y por ejemplo, en Egin, un 5 de diciembre de 1984, la portada era un pedazo de accidente impresionante, un trágico accidente en la Bilbao Behobia, se le llamaba, bueno, pues la 8 sería, no sé si estaba construida o cómo estaba, en qué fase estaba.
Sí, estaba construida.
Bueno, decía, la autopista Bilbao-Behobia, claro, como le llamo Bilbao-Behobia, la autopista Bilbao-Behobia se convirtió en un infierno. Un choque en cadena de 27 vehículos ocasionó 3 muertos y más de 20 heridos, casi todos quemados. Bueno, yo veía esta noticia y me da la impresión de que esto hoy en día sería más complicado de que sucediese.
Sí, yo creo que se ha repetido esa imagen, ¿eh? Tengo un recuerdo que en los 90 también, yo me acuerdo de estar trabajando en Egin, que pasó algo muy similar. A cuestión de la niebla hubo también un choque, uh-huh, en cadena, y hubo bastantes fallecidos, además en llamas, y fue una cosa, unas imágenes muy dantescas, ¿no? Hombre, yo creo que el tema de la seguridad vial, pues sí, ha evolucionado, evidentemente, ¿no? Bueno, por diferentes factores, ¿no? La seguridad, elementos de seguridad y elementos también de educación, ¿no? Pues está el tema del alcohol, está el tema de los coches, está el tema de las carreteras. Hay cosas que han mejorado, ¿no? Quizás en aquella época se veía como un elemento de fatalidad, ¿no? Era algo que, bueno, que era así, que era que el accidente estaba ahí y no se podía luchar contra ello, ¿no? O sea, no había, vamos a decir que había que introducir el elemento científico, ¿no? La posibilidad de poder solucionar estos problemas, ¿no?
Si comparásemos, no tengo los datos, pero si comparásemos la cantidad de muertos que había en operaciones salida y de vuelta de vacaciones hace 2-3 décadas y los que hay hoy en día, sería impresionante, ¿eh? La diferencia.
Lo que pasa es que también hay un volumen de movimiento, yo creo que mayor hoy en día, ¿no? De todas formas, también es verdad que el tema, bueno, entonces se era más la cuestión de la fatalidad, y luego también está la cuestión de la muerte, ¿eh? Es otro elemento. Yo creo que hoy en día el impacto de un accidente es mucho mayor del que ha podido haber décadas en décadas anteriores, ¿no? Quizás la fatalidad, la muerte era un elemento, pero hoy en día un accidente de este tipo ocuparía, ni se sabe lo que ocuparía hoy en día en los medios de comunicación, sí, muchísimo más de lo que podía ocupar entonces. Entonces era un accidente. Ahora sería, pues tendría otros, todo tipo de condimentos emocionales, de polémicas, etcétera, ¿no? O sea, ha cambiado el elemento también de cómo ver la muerte y cómo tratarla también. Yo creo que ha cambiado estos años.
Pues el diciembre del 84 en Euskal Herria fue un mes negro, desde el punto de vista del tráfico, y de las carreteras, porque si esta noticia era del 5 de diciembre, este accidente grave en la Bilbao-Behobia, que decía alguien que se convirtió en un infierno, bueno, pues 2 días después, leíamos, un 7 de diciembre, murieron todos al caer un autobús al mar en Zumaia. Segunda gran catástrofe viaria en Guipúzcoa en menos de 54 horas. Bueno.
Pues sí, además yo creo, sí, creo tener una persona conocida en ese autobús.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, recuerdo, bueno, no conocía directamente, pero si no me equivoco mucho, murió la hermana de Xaver Calparsoro, que es un militante de ETA, que luego murió en unas situaciones muy trágicas, el año 93, si no me equivoco mucho.
Sí, en ese
accidente.
Murió José Osa Martija, conductor de 56 años de edad, y las jóvenes bajeras, Alazne Calparsoro Golmayo,
sí, pues,
19 años.
Pues es la hermana de Xaver Calparsoro Anuk, que murió después de, entre comillas, precipitarse desde la ventana de la comisaría en Dauchu de la policía, el año 93. Pues tengo, cuando has citado el caso, me acuerdo, pues sí, porque yo conocí personalmente a Xaver Calparsoro y me acuerdo pues de esa circunstancia trágica cuando murió su hermana en ese accidente.
Bueno, pues hablando de esto, vamos a terminar accidentes de tráfico, bueno, pues dramáticos, la verdad, que sucedían en el 84, en el diciembre del 84. La próxima semana, más. Iñaki, mi esker.
Zuei, adiós.
Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán, herida.